Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la Hora de la Verdad. Bueno, como un miércoles más, con un poquito más de calor, estamos aquí ante todos vosotros, queridos oyentes. Y bueno, como siempre tenemos costumbre, lo primero de todo, voy a recordar nuestro teléfono de nuestra emisora por si alguien quiere deleitarnos con su voz, pues aquí estamos para que nos comente lo que quiera. Y este es el número 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Bueno, también podéis escribirnos algo en nuestra dirección de correo, que es lahoradelaverdad@gmail.com. Y bueno, estamos también en Facebook, que podéis encontrarnos también en La Hora de la Verdad. Y bueno, tenemos ya 129 amigos y bueno, vamos subiendo a tope. O sea que bueno, esto estamos teniendo un triunfo increíble. Así que bueno, esperamos que subamos mucho más y ahí estamos. Bueno, estoy aquí en la mesa con mis compañeros y bueno, voy a presentar un poquito rápido porque como siempre, el tiempo es oro y no tenemos mucho tiempo. Aquí a mi derecha tengo a nuestro querido compañero Nacho.
Hola, buenas tardes.
El siguiente, Gustavo. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, radioyentes. Raúl.
Buenas tardes. Aquí tenemos al hombre más joven de la historia, de nuestro entorno, Félix.
Hola, buenas tardes.
Y aquí tenemos a nuestra querida Patricia, que hacía tiempo que nos acompañaba y hoy nos deleita con su presencia. Hola, Patricia.
Buenas tardes, Raúl.
Tenemos también a nuestro gran compañero y amigo eterno David Cano.
Buenas tardes, Raúl.
También tenemos por aquí a nuestro último descubrimiento como artista increíble, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos aquí también a este gran hombre, el hombre corbata, más conocido por nuestra asociación, Eloy.
Buenas tardes, Raúl.
Y como último, y no por ser eso el peor, nuestro querido David.
Buenas tardes, Raúl.
Bueno, y sin más preámbulos, pues bueno, vamos a empezar primero con nuestra sección de deportes tan interesante y bueno, no creo que es porque la lleve yo o Eloy, sino porque bueno, es interesante en sí. Así que bueno, primero quiero recordar, creo que mi compañero Eloy, buenas tardes sobre todo, compañero Eloy, ¿qué tal? ¿Bien? Primero, yo creo que quiero recordar algo, una desgracia que hemos tenido en el deporte y yo creo que el compañero Eloy... Bueno, yo me refiero a nuestro ciclismo. Te dejo, si quieres, un poquito que comentes.
Sí, ha fallecido ayer, el lunes, en el Giro de Italia, que lo estoy viendo en BO7 o Eurosport. Ha fallecido un ciclista del equipo Leopard, se llama Peter Weyland.
Que por cierto, en programas anteriores de radio anunciamos el triunfo que tuvo, tan grande, ¿no? Que ha llegado. ¿Qué hizo? ¿Qué obtuvo? ¿Qué consiguió este ciclista?
Me parece que era contador de quien hablamos, que ganó el Giro en el 2008.
No, hablamos de él también, ¿no?
Sí,
el último programa sí comentamos de él. Sí, ganó un Giro o algo así, ¿no? Algo ganó también importante hace poco.
Sí, no me acuerdo ya qué era.
Sí, algo ganó importante, ¿no? Y bueno, yo creo que es una pena después de...
Es una pena.
Con el sacrificio que cuesta llegar hasta ahí. Y bueno, el deporte es así,
es
bueno,
más,
aquí...
Creo que he leído en una columna, en un artículo, que el equipo se ha retirado del Giro. Me parece lo más normal.
Sí, bueno, al día siguiente creo que iban a dejar entrar ellos por delante para que fuesen.
Ayer lo hicieron.
Y bueno, sí, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todas las personas que, bueno, que puedan sentir algo por él, porque yo creo que es una desgracia. Y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, podemos pasar un poquito al tenis. ¿Qué ha pasado con el tenis?
¿Qué ha hecho Nadal? Nadal ha ganado hoy a Lorenzi en el Masters Series de Roma. Lo que pasa es que el domingo pasado perdió la caja mágica con Djokovic. Otra vez.
Bueno, pero bueno, nosotros no vamos a fijar en lo positivo, porque somos unos tíos positivos, ¿sabes? Pues y ya ha ganado últimamente, y bueno, eso es lo positivo. Y bueno, ahí está, ¿no? Y ya lo siguiente, bueno, yo estoy temblando ya, ¿qué va a pasar este fin de semana? Por favor, lo dices tú, lo digo yo, porque estoy ya intranquilito, ¿no?
El Gran Premio de Francia.
¡Madre mía! Increíble, ¿no?
Yo no me lo pierdo.
Encima con todas las cosas y cuentas pendientes que hay, ¿no? La verdad es que, bueno, Pedrosa está ahí arriba, ¿no? Y de momento, a ver si continúa así.
Está a 4 puntos de Lorenzo en el general.
Claro, por eso. Y bueno, a ver si no, si vemos que no es irregular. Por ahora, bueno, ha conseguido después de su lesión en el hombro. Sigue para adelante. Y bueno, tenemos ahí también algo Rossi. Estamos pendientes a ver. Queda por subir, que nosotros creemos que va a subir pronto,
sí,
ya.
Claro, sí,
y está la cosa muy emocionante. Y también tenemos ahí esa cosilla Simoncelli con Demos Pilotos, que tuvo en la rueda de prensa Lorenzo ahí una disputa un poquito exaltada, ¿no? Sí. Por el tema de que, bueno, Simoncelli suele meter el codo, ¿no?, en adelantamientos. Sí. Y además Simoncelli es un tío grande. Y bueno, en referente a esto, ¿no?
Sí.
Puede ante otros pilotos y meter codo no está bien, ¿no? Y muchos pilotos han quejado, o sea, tenemos otro tema pendiente. O sea, que yo creo que el Mundial de MotoGP está interesante. Estamos ya deseando que llegue el entrenamiento del viernes, ¿no? Estamos ya temblando.
Sí, antes de que se me olvide, me alegro mucho por Alonso, el podium de Turquía, que la carrera que
bueno, eso
vete,
es,
el segundo jueves.
Eso también es buenísimo, ¿no? Porque sí. Se ha mantenido ahí, ha logrado hacer segundo puesto. Tercero. Y bueno. Bueno, verdad, al final y bueno, es interesante, ¿no? Esto hay que subir poquito a poquito,
sí,
y bueno,
sí,
se ha conseguido algo que parecía un poco que la cosa estaba dejada. Y bueno, como no, el ganador principal, que viene arrasando hasta ahora, el bueno, buenísimo, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Yo creo, bueno, ahí está también la cosa interesante. ¿Y algo de Vázquez tenemos?
Si ganó Panathinaikos 70-78 a Maccabi Tel Aviv, la Euroliga de baloncesto. Del Real Madrid, prefiero no hablar lo que hizo.
¿Qué hizo? Háblalo.
Maccabi.
Qué desastre, los dos partidos, qué desastre. Perdimos en la semifinal con Maccabi Tel Aviv 63-82. Y luego en el tercer y cuarto puesto contra Montepas quisieron nos dieron otro repaso. O sea...
Bueno, las competiciones son así.
A ver si el año que viene hay más suerte.
Bueno... Y algo nos queda más por ahí, si tenemos algo más por ahí.
Estoy muy emocionado porque...
Ay.
Porque estuve bien, me levanté la noche del domingo al lunes, me levanté a las 2 de la mañana.
A todo trapo,
y por
la arena.
Y para ver el resumen del rally de...
Ibas por el pasillo, ¿no? Ahí a todo trapo, por la arena ahí, derrapando, ¿no? Para ver el rally, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuéntanos.
Pues querido Raúl, que ganó Loeb.
Toma ya.
Pero... Por 11 segundos solo, creo, de diferencia con Irvine, que quedó segundo.
Pues más máquina todavía, ¿no? ¿Sabes? Porque, bueno, con 11 segundos yo creo que eso es ni un suspiro, ¿no? Es un medio suspiro o con un agujero tapado, ¿no? Sería
sí, la
suspiro,
verdad,
¿no?
Es que verlo en Nitro a mí me produjo una satisfacción enorme. Y la verdad es que... Los rallies, aunque desde que se fue Carlos Sainz a lo mejor no se ve tan seguido como la Fórmula 1 y las motos, a mí me parece un deporte entretenido. O sea, es...
Sí, bastante, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que ya hemos dado un poquito un repaso a los deportes de interés general, pero yo creo que hay un deporte nuestro interno en la asociación que es el fútbol, que ha conseguido victorias.
Vamos,
últimamente.
Que os dedico la victoria del viernes pasado en nuestra Liga de Salud.
Bueno, ¿no? O sea,
6-3.
O sea, que nosotros también tenemos triunfos dentro de nuestro equipo de fútbol. Y bueno, cuente un poquito más, ¿no? Para que la audiencia sepa lo que pasó.
Goleadores, quiero goleadores.
Sobre todo Gustavo, que metió 3, ¿no?
Vamos,
sí,
Gustavo.
3-3.
Bueno, ¿qué partido era? ¿Qué posiciones había? ¿Cómo era la liga?
Éramos nosotros, Asad, contra los últimos Calabaches.
Pero bueno, ¿no? Ahí hubo ahí emoción e intriga, ¿no? Porque bueno, hay gente que decía que no se va a ganar el partido y mira, ¿no? Todo se consigue, ¿no?
Sí, claro. Yo era el primero que pensaba que nos íbamos a terminar la liga sin ganar un partido. Yo era el primero que lo pensaba.
La historia ha cambiado, ¿no? Y está demostrado, ¿no?
Afortunadamente.
Así que, bueno, yo creo que... Felicidades.
Y yo estrellé un tiro al poste, ¿eh? Estrellé un tiro al poste.
Ah, que bueno, ahí, aunque se quedó en el poste, pero fue el intento, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues eso está. Bueno, yo desde aquí, a ti, que estás en el equipo de fútbol y a todos, pues los felicito. Porque, bueno, eso es siempre una alegría, ¿no?
¿Los goles? ¿Cómo fueron y todo eso?
Bueno, yo creo que si hablamos de los goles, vamos a ocupar demasiado tiempo para que los demás compañeros no puedan hablar. Y en tu caso, tu sección también es que es muy importante. Así que yo creo que hasta aquí vamos a llegar a los deportes. Y ahora vamos a pasar con un hombre que, bueno, yo creo que sin tener un pelo de tonto puede llegarnos a la actualidad, y es nuestro compañero David. Adelante.
Bueno, yo tengo preparado algo. Yo tengo preparado algo aquí que he sacado de algunos artículos de internet y tal, y es sobre un poquito de política, y es sobre la crisis que entra en campaña. La campaña actual, claro, la del 22 de mayo o las generales, bueno, falta un año todavía. Y bueno, quería comentar un poquito lo que he puesto, a ver qué tal me sale. Y bueno, pues empieza así. Hace exactamente un año, España vivió el fin de semana político más intenso, tal vez desde el 11M. Por entonces, el PSOE sufría con la crisis, pero las encuestas hablaban aún de una victoria del PP por la mínima, incluso de un empate técnico. Además, sectores populares se impacientaban ante la incapacidad de Mariano Rajoy de abrir brecha. El líder del PP había probado de todo, incluso aprovechó la crisis griega entonces en pleno apogeo, parte para atacar al gobierno. España no es Grecia, pero Grecia está como está por hacer políticas como las que lleva a cabo en España Zapatero. Dijo el 4 de mayo de 2010, obviando que la crisis Elena había surgido con un gobierno conservador, socio del PP, aún así remontada. No entiendo ni mi letra, bueno. Aún así, no remontaba. Sin embargo, esta crisis griega, su efecto contagió sobre la deuda española y la presión de Europa y otros. Ese fin de semana, hasta Barack Obama llamó a José Luis Pérez Zapatero, forzaron el más claro giro de 180 grados de la política del PSOE, tal vez desde el referéndum de la OTAN de 1986, y el PP que no apoyó ese recorte en el Congreso ese 12 de mayo de 2010, empezó a subir y subir. Desde entonces el PSOE no para de hundirse en las encuestas. Ahora, cuando se cumple un año ese fin de semana clave, una nueva crisis griega se ha colocado en el primer plano de la economía española. Y Rajoy de nuevo parece haber visto en este asunto un arma para rematar al PSOE. A solo dos semanas de unas elecciones que podrían cambiar el mapa del poder y abrir un paso a una duradera hegemonía del PP, que cambiaría ya sin oposición autonómica hacia la Moncloa. De nuevo, es Grecia la que un año después ofrece a Rajoy munición y líder del PP, pese a que últimamente ha moderado su discurso económico y no es ni de lejos tan catastrofista como su mentor. José María Aznar no desaprovechó la ocasión para introducir el miedo griego en la campaña. El PSOE, ya hace un año crítico criticó a Rajoy por no arrimar el hombro, se lanzó en trompa contra el líder del PP por cuestionar la solvencia de España. Bueno, pues esto es un breve resumen de la crisis que está generando en Grecia y que está afectando a la campaña electoral de España. Bueno. Solamente eso.
Pues muy bien, compañero David. Estupendo, bueno. Nos ha servido un poquito más para informarnos, porque bueno
ya que hay... Yo quería decir una cosa también, que aparte de logro que hay en la derecha, y quitando también lo que es Zapatero, que dice muchas cosas y luego las desmienten por ahí, eso también está pasando factura a España, porque estamos en el primer puesto, empezando por los últimos, de parados.
Sí, la verdad que todo lo que se está generando, y sobre todo el tema de la política que se está desarrollando, dicen que se va a parecer a la de Grecia, o que...
Sí, sí.
Que se va a parecer a la de Grecia, pero vamos, que no sé, la de Grecia está muy mal ahora mismo.
Es parecidísimo, le falta el punto.
Le falta el punto.
El punto con...
Arroba, ¿no?
Arroba.
Arroba. Que
ahí arroban muchos.
Sí. Estamos en Moblan. Bueno, pues si nadie quiere comentar más aparente sobre la noticia, pues ahora, bueno, vamos a alegrarnos un poquito, seguir alegrándonos un poquito la tarde con un poquito de música, porque con eso tenemos la visión que tenemos. Vamos a disfrutar un poquito más.
Venga, ahí yo.
Un giorno qualcuno chi chiederà, io penso che l'amore apre il tema, il dottor Check. Io penso che l'amore se la più bella cosa che
nosotros. No, más charla, me está advertir. Tengo que seguir, no sé qué decir. Jamón, pero grullo. Es que dice a la persona así. Dejarse va.
Creaciones literarias de andar por casa.
Sí, sentirse libre. Y a partir de aquí, vamos subidos al final y vamos a cantar todos juntos esta canción.
Esto no es.
Sí, cantar todos unidos.
Una canción.
Cosa di me, sola la baciar, bajo silenzio ritornar, ho scoperto che sola da chi consolata un poco.
Yeah.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo, hemos disfrutado, hemos hecho esto, hemos ido a tomar un café, hemos ido al parque, nos hemos pasado estupendamente. Así que ahora, bueno, toca el momento de escuchar una voz angelical, ¿no? Nos informa y nos va a deleitar con su sección de educación, y es Rosa.
Ahí está la voz.
Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla mis ganas de hacerlo bien? Ya sé, tal vez me pierda de vista, no quiera saber por qué. Cambiar el swing, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid.
Pues yo voy a seguir con el tema que dejé la última vez y ahora os voy a exponer un caso real sobre... La otra vez acabé hablando sobre un poco sobre la discriminación, sobre lo que se había que hacer cuando se sintiera una persona discriminada, y como esto es la hora de la verdad, pues ahora os voy a contar mi verdad. Os voy a contar un caso que me pasó el año pasado, que después de un bajón bastante grande que tuve y estuve bastante mal, pues claro, como dice la canción, hay que seguir adelante. Entonces, pues me apunté a hacer un módulo superior de animación sociocultural en el Instituto Julio Verne de Leganés, de aquí. Y vamos, en principio la cosa empezó bien, ¿no? Yo estaba súper contenta, muy animada, porque pensaba que aprendería animación y lo primero que me animaría yo misma, y luego pues un poco pues aprender algo más para animar a los demás, ¿no? Y o sea que entré haciendo este módulo con mucha ilusión y la verdad es que al final acabé bastante mal porque los métodos académicos que usaban no me parecían adecuados. O sea, me parecían pues con falta de respeto, insultos, concretamente por parte de un profesor particular, el que nos daba dinámica de grupos. A mí me nombraron delegada y yo pues de alguna manera pues le llamé la atención sobre este tipo de actitud con los que nos trataba, ¿no? Porque era nada más que mindundis, gañanes, gritos, o sea, algo tremendo, ¿sabes? Y bueno, y no solo empezó así, o sea, ya de alguna manera, ya por ser yo la que protestaba, de alguna manera ya me cogió entre ojo y dijo, yo voy a por esta, ¿no? Digo yo, porque otra explicación no veo.
Te enfilaron.
Sí, me enfilaron, como se suele decir. Y bueno, ya el colmo de la cuestión fue que fuimos a hacer un viaje de prácticas a Marruecos, organizado por la ONG MPDL, en el que se nos ofrecía ir una semana a Marruecos y allí ver un poco las actividades y el desarrollo comunitario que estaban haciendo en ese país. Y bueno, yo anteriormente, que tuvimos que preparar el proyecto, o sea, propuse que se hicieran fichas médicas de la gente, que era un país extranjero, pues si había gente enferma. De hecho, íbamos gente que teníamos problemas de enfermedad y ellos consideraron que no fue necesario, pero a pesar de eso yo entregué una ficha médica con los problemas que tenía y si me ponía enferma, pues por las medidas que se tenían que adoptar. Otras personas también lo entregaron, pero vamos, no sirvió absolutamente para nada porque no se tuvieron en cuenta. O sea, se nos sometió a una presión que totalmente contradictoria a lo que se nos informa allí, a lo que se nos forma en ese módulo. O sea, que a las actividades hay que adaptarlas a todo tipo de personas, a todo tipo de dificultades, porque no se puede dejar atrás a personas que no puedan seguir con el mismo ritmo aquello no se tuvo en cuenta, fue un ritmo desenfrenado de levantarnos a las 7 de la mañana y estar hasta las 12 de la noche sin parar de, y más de autobús que de otra cosa, porque realmente más lo que hicimos es andar en autobús, si se le puede llamar autobús aquello, porque era tremendo. Y bueno, no se nos dejaba nada más que una hora para comer y otra hora para cenar y nada, y ningún tipo de tiempo libre más. Entonces esa presión y luego encima el típico fiebre del viajero que te entra, pues varios de nosotros cogimos una gastroenteritis. Yo concretamente también la cogí y bueno, y entre el ritmo de trabajo, el trato inhumano, porque no se puede llamar de otra manera a este profesor, y que me puse enferma, pues ya el último día, bueno, el penúltimo, pues enfermé y bueno, o sea, la historia fue drástica total, porque es que no se me hizo ningún caso, como no sangraba ni me estaba dando un ataque al corazón, pues se consideró que no estaba enferma. Entonces yo solicité que se me buscara un médico, no me hicieron ni caso. Bueno, de hecho hasta se me dejó en un banco, en un parque, allí sola tirada, con náuseas, totalmente sola y abandonada allí. O sea, eso el profesor y alguna gente que se quedó, porque otra gente se fueron a ver un partido de fútbol. Y bueno, o sea, yo me encontré fatal, yo no sabía qué hacer, me encontré allí encima en un país que no conocía el idioma. Fatal, venga a meterme orfidales para intentar encontrarme mejor, pero claro, aquello no funcionaba, porque encima luego el sentirme realmente abandonada por gente que yo pensaba que tenía un poco de humanidad, pues aquello empeoró más. Pues intenté buscar ayuda por allí, intentar buscar un médico, claro, la gente no me entendía, no sabía lo que quería, encima buscando el médico me perdí. Bueno, tremenda la historia. Llegué al albergue y me encuentro allí porque toda la gente se había ido a la actividad que estaba programada, que era un cineforum, que era la última actividad ya, que consideraban súper importante, más que nada en este mundo, ir al cineforum. Se fueron allí y, como si nada, me dejaba una profesora esperándome para llevarme al cineforum, encima. Y claro, cuando llegué yo, totalmente demacrada, angustiada y tal, me dice, no, es que te estaba esperando para ir al cineforum. Digo, pero ¿cómo voy a ir al cineforum si he estado buscando un hospital? Digo, si estoy para morirme. Digo, ¿cómo voy a ir al cineforum? Bueno, esta profesora llama al otro profesor, le dice que vuelva, que he vuelto, después de estar perdida por ahí sin rumbo. Y en vez de pensar de que me iban a llevar a un médico, lo que se puso es conmigo a darme gritos. Y yo... En aquel estado, pues tuve una reacción pues, que a lo mejor cualquier persona hubiera tenido, aunque no estuviera bajo los efectos de una crisis de angustia, pues salí corriendo, ¿sabes? Salí corriendo de allí, intentando huir de él. Bueno, casi me atropella un coche en esa acción. Bueno, fue tremendo. Ya al final llegué y por favor rogué que me buscaran a un médico, que estaba muy mal. Y por fin me consiguieron un médico y me puso unas inyecciones y tal. Bueno, pues otra negligencia tremenda, pues que después de venir del hospital me dejan absolutamente sola en el albergue, drogada, y me dejan sola en un albergue que encima era un albergue público con libre acceso para cualquier persona, donde estaba yo sola y no sé los que estuvieran viviendo allí, ¿sabes? Que no sabía quiénes eran, y se van tranquilamente a cenar. Y una de las compañeras le preguntó al profesor, al tal Luis este, pero por favor, dice, ¿y Rosa? Dice, ¿la has dejado allí sola? Y le contestó, sí, no le pasa nada, está drogada. ¿Sabes? O sea, algo, vamos, inhumano totalmente, me dejan allí drogada y se van. Bueno, pues es que ahí no acaba la historia, porque luego acaba el viaje, toda la historia, tal y cual, volvemos al instituto... Y encima de que yo no quise hacer acciones porque hubiera sido para hacer acciones de denunciar, pero dije, bueno, voy a pasar página y ya está, pues encima me presentan al cabo de un mes de pasar todo esto, o sea, que va además en contra de la ley de educación, que si... Bueno, pues el caso es que me presentan un informe, vamos, una falta grave y me expulsan de todo el resto de las actividades extraescolares, ¿sabes?
La falta por el episodio allí.
Sí, sí, sí. Por haber faltado a la última actividad que había faltado porque estaba enferma y de hecho acabé en el hospital, que por no cumplir las actividades del proyecto, pues que como sanción me sancionaban con una falta muy grave y que no podía ir al resto de las actividades extraescolares.
Y esa falta era de un cineforum, ¿no?
Sí. Bueno, si la falta es de lo que sea, o sea, que si es que una persona se te pone enferma, es que... Pero el caso es que dijeron, bueno, esta persona está mala, lo mismo, algún viaje más se vuelve a poner enferma y como no queremos tener problemas y quitárnosla del medio, pues cogemos y la expulsamos, ¿sabes? O sea, es que eso fue claramente.
Y además, ¿cómo solucionó el problema?
Sí, claro, o sea, encima de la negligencia y la falta de profesionalidad que demostraron y la falta de humanidad, más que cualquier otra persona, aunque no tenga conocimientos de psicología, que en teoría él los debería de tener porque entran dentro del programa de la asignatura, pero debe ser que no...
Sí, además eso, animación sociocultural, seguro que entra.
Sí, sí,
eso
sí.
Es un campo...
Claro, o sea,
humanidad debe ser bastante...
Que tienes que
demuestra.
Claro, tienes que estar preparado porque si en algún momento se pone alguna persona enferma, se vas como reaccionar. O sea, da igual la enfermedad que tenga, ¿no?
Empatía, obviamente. O sea, no,
claro, un poco de empatía, claro. Un poco de empatía. Es bueno, si de hecho mientras estaba allí tumbada en aquel banco sola, se acercaron gente y a preguntarme, claro, en árabe, que yo no entendía qué me pasaba y yo decía que estaba mala. Y claro, allí la gente pues no tiene médico cercano ni nada de eso. Y no pudo hacer nada por mí, pero es que la misma gente de allí intentó ayudarme, o sea, porque se dio cuenta del estado en el que estaba. ¿Cómo no se va a dar cuenta una persona? O sea, que es que lo hizo a conciencia, como diciendo, a ver si nos muere, si se nos muere o yo qué sé, ¿sabes? Bueno, pues es que ahí no acaba la historia, porque a partir de eso, pues yo, claro, yo presenté mis alegaciones... y dije que a raíz de esto encima que iba a denunciar por la negligencia que había sufrido y por todo este tipo de cosas, ¿no? Y la actitud del centro es la ignorancia total. O sea, yo hablé con la dirección, hablé con la mediadora de allí del instituto, hablé con la jefatura de estudios y nadie me hizo absolutamente nada de caso. Así que directamente pues me fui al ministerio y presenté reclamaciones y denuncias de todo lo que yo había estado pasando. Y claro, encima de eso, pues ya fueron a por mí total. Ya era, o sea...
Claro, tú seguiste yendo.
Sí, sí, sí. Yo dije, ¿que esto van a poder conmigo? Pues no. O sea, yo dije, no van a poder conmigo. O sea, quieren hundirme, quieren humillarme para que abandonara el curso y saliera huyendo y saliera corriendo. Digo, y no lo vais a conseguir. Digo, saqué fuerzas de flaqueza. Digo, yo voy a estar aquí luchando. Porque es que luego encima el tema que se transmitió también a los compañeros. O sea, de alguna manera les dijo el profesor, os ponéis de parte de ellos, ponéis de parte mía. Y si os ponéis de parte de ella, suspendéis. Y entonces si os ponéis, ya lo sabéis, entonces claro, lógicamente, gente joven, adolescente de pocos años, pues se puso todo el mundo de parte de ellos, claro, y no se querían sentar al lado mío, no me hablaban, me ponían mensajes en el email discriminatorios, insultantes. Bueno, fue un acoso tremendo, lo único que les faltó ya es pegarme. Y no solo eso, luego es que encima el profesor... Justo cuando me dan, después de darme el parte este tan, tan fantástico, de falta muy grave por ponerme enferma, pues encima se le ocurre celebrar al día siguiente una dinámica que era una gran fiesta en el que todos tenían que disfrazarse de gente como de bien, de largo, una fiesta de estas, digamos, de gala, ¿no? Y a mí se me pone una de las organizadoras y me dice, tú te tienes que poner esto. Y me dan una peluca andrajosa y unos harapos y yo era la pordi de la fiesta, ¿sabes? Y digo, bueno, pues yo me lo pongo. O sea, al principio con mucha tal. Y entré en la fiesta, allí se pusieron música, se sirvió desayuno, no sé qué, no sé cuánto. Yo ya llegó un momento en que ya no pude más de tanta angustia y me puse allí a llorar. como una desconsolada, pero nadie me hizo el menor caso.
Tus compañeros, ni siquiera nadie.
Qué fuerte.
Y luego ahí no acaba la historia, porque es que luego encima, como le llegaron las notificaciones del Ministerio de Educación, de que iba a haber una investigación y tal, pues encima parte del instituto y parte del alumnado, pues querían apoyarle. Entonces le hicieron una gran fiesta, que a mí me sonaba, no sé si habéis visto la película La Ola.
Sí.
Sí, tú la has visto. Pues os aconsejo que la veáis. Pues digo, yo esto es la película La Ola. Todos de blanco, la fiesta era en que iban a ponerse todos de blanco, le iban a poner una alfombra toda con flores y luego iban a hacer una fiesta con música, desayuno y tal y cual para animar al profesor discriminador, ¿sabes? Y encima en una clase suya, en el horario de una clase suya, ¿sabes? Donde encima teníamos la obligación de ir porque si no, a sus clases había que ir, si no te suspendía. Pues yo, claro, hubo mucha gente que no fue, pero casi toda la clase fue. Y todos vestidos de blanco, bueno, algunos no. Y digo, bueno, pues yo voy a ir también. Ya que tengo que ir, voy a ir. Entonces cogí y me vestí absolutamente toda de negro. Le pillé una camiseta de estas a mi hijo, que él es muy de negro. Y me pinté la camiseta de blanco. La oveja negra, no discriminación. Y me presenté allí con todas mis narices delante en la puerta de la clase donde se celebraba la gran fiesta para el profesor. Y digo, mira, hola, saludaba, ¿qué tal? Buenos días. Y yo allí enseñando mi camiseta como diciendo, ole, ¿sabes? Y encima se atrevían a decirme, ¿es que no vas a la fiesta? Y yo les contestaba, mira, es que yo a las fiestas que he ido he ido a fiestas por la paz, he ido a este tipo de cosas. Digo, pero es que a mí a fiestas de discriminación como que no es mi estilo. Como que no voy a ir. O sea, me parece absurdo. Porque esto es vergonzoso. Lo que estáis haciendo es vergonzoso. De hecho, muchos profesores dijeron que era una vergüenza lo que estaban haciendo. Y bueno, y así fue, acabó. Esa fue la última historia. Y bueno, luego fue un acoso total por parte de todo el mundo hasta que al final, bueno, un día tuve que acabar en el hospital con crisis de ansiedad por la presión a la que estaba sometida y encima con mis problemas de mi enfermedad, pues claro, eso es que cualquier persona normal no lo aguanta, pues imagínate una persona enferma, ¿sabes? O sea, bueno, de hecho todavía tengo pesadillas y este tipo de cosas. Pero lo...
Es un episodio, joder,
duro.
Varios episodios, que lo
sí, sí, duro, duro. Fue muy duro, aunque mi psiquiatra me decía, bueno, esto o te hunde o te va a reforzar, ¿sabes? Y mira, al final, de alguna manera me ha reforzado, aunque me siento muy, muy decepcionada por la acción de la justicia, que ha pasado ya un año y todavía ni siquiera me han llamado para ver si se va a celebrar juicio. Hablé con el defensor del pueblo. Ese es el único que me contestó antes, pero todavía no he resolucionado nada. Un montón de cartas al Ministerio de Educación y han pasado totalmente. La inspección de aquí de Leganés ha pasado totalmente, ¿sabes? En vez de ir a hacer una investigación en condiciones, ir y llegar y preguntar a gente y realmente corroborar o confirmar lo que yo le estaba diciendo, ha pasado totalmente, aquí todo el mundo ha pasado totalmente. Yo creo que lo único que quieren es ocultarlo y que la cosa no pase a más. Pero vamos, yo tengo clarísimo que aunque tenga que ir al Tribunal Constitucional, o sea, pienso seguir adelante. O sea, que no se crean que la cosa está olvidada.
No, aparte, eso ya no está en tu mano. Los organismos, pues ya sabes que tardan mogollón, pero vamos, cómo actuaste, yo creo que es la manera perfecta porque, vamos, les por completo chocó lo que hiciste con la idea que querían ellos, que era quitarte en medio.
Claro, y sobre todo...
Hacer. Si vas a la fiesta a hacer, pues venga, voy con la fiesta con mi camiseta negra.
Claro, sí. Vale. Y esto de alguna manera lo cuento porque para que sirva, para que esto es vergonzoso, que no se puede discriminar a una persona porque tenga algún tipo de enfermedad. O sea, que animo a toda la gente que realmente se sienta así, que lo denuncie, que no lo aguante... y que esto no se puede consentir y que si puede servir el contar esto para que no se vuelva a producir, ¿sabes? Porque yo realmente he denunciado no para que me den nada, porque no me van a dar nada. Y además, porque de hecho me mandaron en el instituto una carta diciendo como para indemnizarme de lo que me había pasado, pero encima ponían en la carta por el accidente escolar, ¿sabes? Y yo les mandé otra carta como diciendo, por favor, no me habléis de accidente escolar porque eso es una mentira, yo no he sufrido ningún accidente escolar, yo he sufrido discriminación, trato vejatorio, acoso, digo, y eso no se paga con dinero, digo, yo no quiero dinero, yo quiero que a las personas responsables, o sea, se les inhabilite o se les sancione de alguna manera y que sirva esto de ejemplo para que esto no se vuelva a repetir con otra persona. Y sino que pongan en la puerta del instituto, no se admiten enfermos ni discapacitados, porque si el profesor encima dice que es que él no soporta a los discapacitados o no puede trabajar con ellos, pues que ponga un cartel. O sea, solo quiere gente sana. Pues es que eso, entonces no es un profesor, es un... no es nada. A ver.
Bueno, Rosa, yo la verdad que creo que tanto a mí como a todos nosotros nos ha dejado de lado con la historia. Pero yo brevemente, porque ya tenemos poco tiempo, quería que todo el mundo oyese dónde está ese instituto, cuál fue la actividad y cuál fue la persona más responsable de todo aquello, para que un poquito todo el mundo sepa quién ha sido y dónde ha sido en ese centro. Julio Verne, dijiste que ha sido...
Sí, es el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne de Leganés.
Este instituto está en el barrio San Nicasio, ¿no?
Sí, al lado del cementerio, en Leganés.
Yo diría que no des nombres, porque siempre queda más mejor.
Y luego fue una actividad que decías que ibas a hacer, un módulo o algo, ¿dónde pasó esto? ¿Cómo fue?
Sí, pues eso, fue un módulo donde había actividades extraescolares y por estar enferma se me...
¿Qué fue, por la tarde, por la mañana?
Era por la mañana.
Por la mañana. Bueno, pues nada, ya te digo, creo que nos ha dejado de lado, yo creo que como dices tú, ¿no? Esto no es... yo creo que hay envuelta en muchas cosas, ¿no? Porque sobre todo hay que tener humanidad, ¿sabes? Y bueno, aunque estés allí lejos y sobre todo encontrarte sola, porque si de por sí estando en tu casa puedes encontrarte con una crisis, te puedes encontrar mal... En tu situación creo mucho peor. Yo creo que tuvo que ser súper angustioso para ti y un capítulo increíble. Pero yo creo que hay algo importante en lo que has dicho, que has sido muy fuerte porque has ido enfrentándote otra vez a ellos y volviendo a ir, y eso es un valor importante. Yo por lo menos lo veo así. Yo creo que es digno de aprobar y de todo, ¿no? Que has sido fuerte ante todo eso y vamos, ahí has estado al pie del cañón y a pesar de todo... Así que, bueno, yo por mí, increíble.
Es un ejemplo porque que te pisen así y seguir de pie es lo mejor que se puede hacer. Porque así, con gente como tú, eso se reducirá seguro.
Y sobre todo eso, reivindicar y denunciar y hacer justo lo que es tuyo y hacer las cosas como has hecho. Así que, bueno, aunque no es así, pero bueno, felicidades por un lado y, bueno, gran, gran historia que esperemos que no... Que no vaya más o que te vaya
que
bien.
No sirva, que sirva por lo menos para que no vuelva a ocurrir y para animar, vuelvo a repetir, que la gente denuncie, que no aguante la discriminación, porque todo el mundo tenemos todos los derechos y existen las adaptaciones curriculares que son por ley para gente que tenga problemas y eso es incumplir la ley, o sea, es que va contra la ley.
Muy bien, Rosa, pues nada, como te digo, nos ha conmovido la historia... Y bueno, y gracias por tu sección de nuevo. Hasta el próximo
gracias
día.
Gracias a vosotros. El próximo día algo más alegre.
Muy bien. Bueno, y ahora pasamos con nuestro gran compañero Gustavo con su sección de efemérides. Y bueno, para aquí para sorprendernos. Adelante, Gustavo.
Buenas tardes, radio oyentes. Buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar de efemérides. El título es Panamá ya no es Colombia. La separación de Panamá de dicha Colombia y el nacimiento de una nación, que fue en 1903. En breve va a ser la historia de la separación, etc. Un grupo de rebeldes, el título es Panamá ya no es Colombia. Bueno, un grupo de rebeldes panameños enarbola la bandera de la libertad y la independencia frente a Colombia. Los separatistas invocan al centralismo de Colombia y su falta de interés para la solución de las necesidades de Panamá, concretamente la negociación del Tratado Jay-Herrera para la construcción del canal. El movimiento secesionista formado secretamente con ayuda del dinero de Estados Unidos, que además envía sus cruceros Dixie y Nashville, domina el país e impone su voluntad en solo un día, el 3 de noviembre de 1903. El primer acto oficial del cerebro civil de la revolución, el médico responsable del ferrocarril, Manuel Amador, será informar a Estados Unidos del éxito de la empresa. Y a los pocos días, el 28 de diciembre, se firma el tratado Hay-Barnal-Varilla, por el que Estados Unidos recibe la concesión a perpetuidad del uso, ocupación e intervención de la zona del canal, calificado de inmigrante por la nación panameña. Este tratado de importancia trascendental en las relaciones con el poderoso vecino del norte convertía a la recién nacida república en lo que en derecho internacional se denomina un estado cliente. Bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya gustado. Yo quisiera saber qué es un estado cliente, que no lo sé.
¿Qué preguntas nos haces? Claro, por favor.
Si no lo sabéis, no pasa nada.
De un estado, sí sé, y un cliente también.
Pero las dos cosas juntas.
La fusión.
Pues vamos a hacer.
Idea.
Pues un estado, ¿qué podemos decir que es? Definición así exacta.
Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Más o menos es como
un país.
Un país, podemos decir que es un país, un territorio.
Un país cliente,
que
puede
depender, un territorio que compra, ¿no?
Puede depender de a un otro, ¿no?
Por ahí va, yo creo.
Un país que dependa de.
Como dice
de otro,
David, ¿no? que lo mismo es cliente de otros.
Se utiliza sobre todo cuando venden armas, país cliente. O sea, estado cliente.
Pues será por eso.
Creo que sí, algo así.
Claro.
Bueno, espero que os haya gustado esta sección de efemérides. Y cada día voy cambiando un poquito de tema, efemérides, biografías, etc. Espero que os haya gustado y bueno, hasta luego, amigos.
Muy bien, Gustavo. Claro que os ha gustado, como siempre.
Siempre.
Interesante tu sección y bueno, también nos informa bastante. O sea que muchas gracias a ti, sí, compañero.
Sí. Muchas gracias a todos.
Bueno, y ahora también pues vamos a dar paso también aquí a un gran compañero nuestro también que nos va a deleitar con una sección que también pertenece también un poquito a uno de nuestros talleres y es taller literario y lo lleva nuestro David Cano.
Un giorno qualcuno chi chiederà, io penso che l'amor apre il tema il dottor Check. Io penso che l'amor se la più bella cosa.
El día de tu cumple. El día de tu cumple te dedico los siguientes versos y espero que sean un regalo para ti. Siempre pensamos en crecer, pues tú ya vas a por tu tercera década. Admirábamos cuando los abuelos nos contaban batallitas, pues tú tienes muchas que contar. Reíamos juntos cuando los demás estaban serios. Seguimos riendo juntos aunque estemos separados. Yo hablo a la luna para que me cuente cosas tuyas. Tú guiñas el ojo al sol. Yo cuento los días que quedan para volver a vernos. Tú expresas tu rabia en cada canción. Yo me inspiro en la naturaleza. Tú haces que la naturaleza forme parte de la vida. Yo veo una chica y me pareces tú. Tú me guardas tu mejor sonrisa. Yo me pregunto, ¿cuándo acabará todo esto? Tú me respondes, que ya quedará un día menos. Yo intento aliviar mis penas escondido. Tú alivias tus penas en la cama. Yo espero llegar a la meta salvo y sano, y tú eres el público que anima en cada zancada. Y es que en la distancia que nos separa no sé si vivo o muero, no sé si respiro, no sé si sonrío, no sé si me escuchas, no sé si me ves, no entiendo lo que pasa, y lo más importante, no sé si tú sientes algo parecido a lo mío por mí. Lo único que sé es que después de recibir un golpe te tienes que levantar e intentar esquivar el siguiente, que por supuesto será más duro. Feliz cumpleaños, y que todos tus deseos se cumplan menos uno, que es para lo que estás encomendada en esta vida.
Sí, señor.
Muy bien, increíble, como siempre, y bueno, yo creo que si alguien tiene que decir sobre el texto que ha leído David, algún compañero que comentar algo,
que sería un peor.
Yo diría que es muy profundo y hay que pedírselo. Me voy a pedir una frase que no me acuerdo muy bien que ha dicho.
Bueno, ya veo que os veo un poquito desanimados.
Ay, yo quería decir algo.
Os voy a pedir. Bueno, me has dicho que querías decir algo, Rosa. dime.
Con referencia a su poesía, que yo pienso que el amor, un poco para que no se haga monótono, tiene que ser así, o sea, que siempre descubras cada día, aunque lleves 20 años, o casi 20 años, como es mi caso, por ejemplo, con una persona, que siempre descubras algo nuevo y que no se sepa todo absolutamente la otra persona, que eso le da emoción.
Sí, esto típico de poner siempre notitas, ¿no? Cuando o lo típico de traer el desayuno a casa, ¿no?
A la cama.
Porque algunas veces... perdona, es que me he emocionado, es que con la acción... Aunque algunas veces regañemos, ¿no?, a la persona que nos trae, ¿no?
Sí, pues desde aquí le quiero decir que le quiero a mi marido y a mi hijo también, porque nunca les digo nada.
Pues nada, aprovecha, que tienes abierto, ¿no?
Es que
me he puesto romántica con la poesía de David.
No, pero yo, ¿sabes por qué te lo digo, Rosa, lo del desayuno? Porque ella me contó a mí un día que su marido todos los días le traía el desayuno a la cama, con tostadas, mermelada, todo completo. Y ella, algunas veces, lo que hacía es, como tiene un mal despertar, pues algunas veces, pues le
encima le decía, ¿qué haces? No me lo traigas.
No, por eso yo se lo digo, ¿no? Yo creo que no sé, ¿no? Yo creo que esos maridos quedan pocos,
pero luego le pido perdón, ¿eh? Que coste.
Sí, pero el momento de llegar con tu mujer ahí súper enamorada de ella y con todo el que ella te... Hombre, por favor... Pero luego le tienes que llevar tú la cena a la cama por la noche, porque para recompensarle, porque vamos, yo digo que yo no tengo ningún marido así, ¿sabes? Que me sirva así el desayuno todos los días, o sea, que vamos, no, por favor. ¿El qué?
Que no te preocupes, que no tendrás.
¡Anda, picarón!
vaya, Félix. ¿Quieres decir algo más?
¿Tú no le llevas el desayuno a tu mujer alguna vez?
No, yo no.
¿No?
No, porque ella se levanta a la gusta que hace en la cama y aunque tiene fibromialgia, que se pone almohadas por los pies, por las rodillas, sí, por todos los lados. Está la cama llena de almohadas.
Sí, ¿no? Que para encontrarla...
Y Félix en un lado, durmiendo.
No duerme con ella sola.
Y claro, pues la tengo que dejar que siga aguantando. Lo que es mejor es tiempo esté, porque eso es una enfermedad degenerativa, que no se puede hacer nada, esa es la enfermedad invisible. Y entonces pues hago eso. Lo que sí hago es que cuando se va a levantar y eso lo oigo, y le pongo el cafetito, le caliento y...
Ah, pues entonces... ¿Y alguna vez dirás, oye, qué blandita, y resulta que es la almohada, porque entre tanta almohada las has abrazado a la almohada, en vez de a ella?
Bueno, yo, como se habla de amor, yo, bueno, como de momento no tengo un amor de pareja, yo tengo que decir que para mí el amor es lo más importante del mundo, incluso antes que la salud, ¿no?, como hay mucha gente que piensa, porque yo pienso que si tienes amor, puedes combatir la salud en muchísimo. Entonces, bueno, yo, en mi aportación... Ahí lo dejo. No sé si algún compañero más quiere comentar algo.
Sí, el amor. Estáis enamorados. El amor mueve montañas, desde luego. Es lo mejor que hay.
Sí, estoy contigo. Así que bueno, yo creo que como estamos aquí medio enamorados, vamos a poner un poquito de música para darnos un par de besos y alegrarnos un poquito. Así que adelante.
Y el amor a toda la humanidad, también es importante. Eso. No solo hay que amar a los seres queridos, sino amarnos todos.
Muy bien. Adentro, música.
Bueno, me quería presentar, yo soy Raúl,
Hola, Raúl.
Hola, toca yo.
Y a Bea tampoco
y Bea,
la has presentado.
Y Bea también la quería presentar. Buenas tardes, Bea.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Y Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, vamos a poner un poquito de música, ya que Raúl pues ha tardado 55 minutos en saludarnos.
Bueno, es que es los nervios del directo.
Claro, debe ser, pero bueno.
Los nervios
del directo. Que nada, yo pongo la
no
música...
No todo se puede hacer bien.
Claro. Yo me confundí antes y bueno, no pasa nada. Así que nada, un poquito de música, se llama Los Caracoles y es algo que ha traído David Cannon, así que nada, espero que os guste.
Pues vamos a por Coca-Colas. Pues ya vamos a terminar por despedir el programa con nuestra frase célebre que nos la va a decir David Camuñas. Adelante.
Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Víctor Hugo.
Bueno, impresionante, impresionante frase. Y bueno, desde aquí ya ha llegado la hora de terminar. Sabemos que ahora mismo, bueno, estáis tristes, pero bueno, dentro de poco volveremos. Y seguro que habéis recibido todo nuestro amor con lo que hacemos esta radio, hecha para todos vosotros, nuestros oyentes. Y bueno, desde aquí, bueno, un abrazo para todos y os esperamos en el próximo programa. Así que gracias por estar ahí y gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!